Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, o buenas como sea, porque ya lo dije en desorden. En estas vísperas de Navidad estamos grabando este último episodio del año. ¿Sí, no?
Sí, así es.
Y pues nada, pues listos ya para la Navidad, para pedirle libros a Santa, para hacer las cartitas y todo ese rollo, ¿no, Dani?
Para pedir buenos deseos y para esperar lo mejor el siguiente año. Así es, Mix, estamos ya en vísperas de Navidad y muy felices y contentos de grabar este episodio, un episodio extra, porque de hecho ni siquiera sabemos cuándo vamos a dejar de grabar.
Bueno, de hecho este va a ser el último episodio, como dije, y de ahí vamos a regresar hasta el próximo año, después de Reyes, ¿no?
Hasta febrero, ah, no.
Hasta febrero no, ¿sí? Tanto, ¿no? ¿No? ¿Cómo crees, Dani? ¿Cómo crees que vamos a regresar hasta febrero?
Vacaciones. Yo creo que sería pasado los primeros días de enero. Vamos a ver qué historias traemos y a ver cómo cierra el año, qué tal van nuestras lecturas, cómo van nuestros retos lectores, qué tal estuvieron, libros que más nos gustaron, que menos nos gustaron. Vamos a ver qué podemos sacar de este año en resumen, ¿no crees? Ya cuando regresemos.
¿Qué? ¿Eso no se hace antes? El resumen así como de los libros que más te gustaron y todo eso.
Sí, pero no tenemos nada.
Ok, entonces tú estás haciendo así como un post, ¿no? Después de...
Sí, mejor, porque ¿Tú cómo vas con tu reto lector?
La verdad no sé, ya no quiero ni echar ojo ahí en Goodreads porque no me acuerdo cuánto fueron los títulos que puse. Ni recuerdo si puse en Goodreads o... La verdad no.
Sí pusiste.
Estás de chismosa ahí viendo mi perfil de Goodreads, ¿no?
Claro, te estoy espiando en todas las redes.
No, la verdad no me acuerdo, Ani. No me acuerdo, pero sí, fail total.
¿Sí? ¿No crees que te hayas acercado?
Bueno, es que ya en los últimos días, todavía no termina el año, pero ya por ahí va otro título. Bueno, dos títulos más.
¿Dos?
Aunque no creo que los vaya a terminar. Uno de ellos los acabo... Bueno, los dos... Dos de ellos los acabo de empezar, entonces quizá uno de ellos sí lo termine.
Pues vamos a ver, y si no yo te paso tantitos de los míos, no te preocupes. Ay, qué tierna.
Muy compartida, ¿no?
Claro. ¿Y qué nos vas a traer el día de hoy, Mixtega?
Pues el día de hoy vamos a estar un poquito relajados aquí bebiendo té, porque fíjate que a muchos el episodio pasado sí les gustó, ¿no? El de las bebidas. Y lamento decirles que hice todo lo posible por encontrar el enlace de ese libro, de ese condenado libro, pero es que es muy difícil de encontrarlo. Entonces, lo que hice fue nada más agarrar el enlace de Goodreads, porque en ocasiones ahí vienen también los enlaces a compras, ¿no? Pero, pues no funciona. Y sí, fíjate que sí lo encontré en Amazon, pero era, creo que un libro usado y en un precio bastante elevado.
Por eso puso el profe 40 que no había podido localizarlo.
Sí, lo que pasa es que ese tipo de libros son como para buscarlos en, no sé, en algunas tiendas de libros usados, tal vez, ¿no?
Quizás sí sería una opción, pero no sabía que fuera tan difícil de ubicar. No me di cuenta al momento de bueno, leí su mensaje, pero no entendí bien a lo que se estaba refiriendo. Ahora lo entiendo, lo del enlace de Goodreads. Pero sí, al parecer sí les gustó, aunque no sé qué.
Sí, por ejemplo, también Memphis nos mencionó también por ahí que le gustó el libro. Le mandamos saludos desde acá.
Saluditos a Memphis, un abrazo. Y también estuvieron comentando un poquito sobre las bebidas, sobre el café, sobre lo interesante que es la historia mezclado con estas bebidas. Y saliendo un poco también de lo que ya les teníamos acostumbrados, ¿no? de tanta, pues ya sabes, tanto thriller, muerte y todo esto, es algo ya diferente. Un poquito de historia que tanto nos gusta y al parecer les gustó. Entonces, el día de hoy creo que también va a haber un cambio de rumbo, géneros nuevos.
Así es, Dani, así es, muy bien, así como lo dices. Fíjate que el día de hoy les voy a traer un libro que se llama Open, de André Agassi. Ani, ¿a ti te gustan los deportes?
Poquito, sí, poquito. Así que te digas, uy, cómo me gustan, pues no tanto, ¿verdad? Pero sí, sobre todo el food es lo que más veo, lo que más, pues se podría decir que disfruto. Y se te ríes.
No, pues yo pensé que ibas a decir es como es lo que más practico, pero no.
No, fíjate que en preparatoria sí jugué poquitito, pero muy poquito. Pero era buenilla, o sea, me gustaba entrarle. Pero no fui así como que de selección, ni mucho menos no, sino nada más así como que en juegos, ya sabes, de educación física y listo. Pero así como que tú digas, ajá, ¿cómo destacó esta muchacha en fútbol? Obviamente no. Pero sí disfruto de ver los partidos, de irle ahí al equipo, de estar apoyando. Por decir, en la final, obviamente estuvimos viendo, aunque no eran equipos nuestros, estuvimos viendo y disfrutando. Fíjate que antes, cuando era niña, mis papás me llevaban mucho a ver partidos a los estadios, sobre todo pues aquí más cercano. Íbamos a ver al desaparecido Morelia. Y había muchísima gente mix. Yo estaba pues pequeña, ¿no? Y mis hermanos siempre se iban con mi papá. Y mi papá pues es alto, ¿no? Y caminaba muy rápido. Mi mamá y yo pues más chiquitas. Y desde ahí mi mamá siempre me metió miedo a perderme porque me decía, ¡córrele, rápido, camina rápido porque perdemos a tu papá y nos quedamos, córrele, córrele! Y desde ahí era así como que me daba a mí esa ansiedad, ¿no? O sea, me va a tragar la gente, me voy a perder y ya no me van a encontrar. Y fíjate, tengo una anécdota curiosa. Cuando nos llevaron a ver un partido, precisamente Guadalajara contra Atlas, obviamente a Guadalajara, el partido era en la noche y había mucha gente, muchísima gente. Y otra vez me dejaron con mi mamá, íbamos corriendo atrás de mi papá y de mis hermanos y se acercaban gente a darnos, ofrecernos cositas, ¿no? Unas bolsas y mi mamá así de no, hijo, no, gracias, gracias. Pero ni los dejaba hablar, o sea, nada más, señora, no, que no, no traigo. Y adentro del estadio todos traían bolsitas, güey. ¡Ay! Entonces, entonces ya dentro del estadio todos traían bolsitas. Y nos vamos dando cuenta que era, no me acuerdo si era el aniversario del Atlas, creo que era del Atlas. Y el Atlas estaba regalando bolsas de dulces. Y traía buenos dulces, eran como tipo aguinaldos. Y no nos estaban vendiendo nada, o sea, nos lo estaban ofreciendo, pero teníamos tanta prisa de que no nos dejaran, que nos quedamos sin dulces, y todos con su bolsita alrededor. Y después, a mitad del partido, empezaron a lanzar baloncitos pequeños del Atlas, y mi mamá agarró uno al mismo tiempo que un muchacho. O sea, nosotros íbamos de Guadalajara, ¿no? Íbamos apoyando a las Chivas, al poderoso rebaño. Y el muchacho de a un lado de mi mamá era del Atlas. Entonces ahí los ves a los dos trenzados tratando de ganarse el baloncito uno al otro. Y el muchacho así de, señora, señora, suéltelo. Y mi mamá, no, hijo, no, yo lo agarré primero. Pero sí, o sea, era muy divertido ir a los partidos, a los estadios. Y al menos en ese, no fueron muchos a los que yo fui, pero los que fui me gustó, me divertí, estaba bonito el ambiente y era algo que disfrutaba, son deportes que uno disfruta.
Bueno, al menos tú has tenido la oportunidad de ir a estadios así, de disfrutar un fútbol en vivo. Yo no, yo que recuerde no, ni aquí he ido a los, no sé, es como que me da mucha ansiedad ver mucha gente así en los estadios, imagínate, mucho ruido y todo eso, no.
¿Pero sí te gustaría ir a uno?
Bueno, me gustaría...
¿De béisbol? No.
No, me gustaría ir a uno, pero que sea aquí local. Pero lastimosamente no hay así como juegos de la Liga MLS de aquí. No hay. El único que hay está creo que a 2 horas, 2 horas y media, que es en Charlotte. Ahí sí hay un equipo de la MLS, pero no me llama mucho la atención. Y que de hecho ahí en Charlotte ha llegado a jugar a la selección también.
Deberías animarte un día.
No creo. Pues fíjate que a mí desde niño me han gustado también los deportes. Igual que tú, también no los practiqué con mucha frecuencia. De hecho, sí me gustaban, ya sabes, nosotros allá les llamamos las retas, que eran de fútbol, ahí en el barrio, entre niños o entre adultos. Y era pues lo que a veces jugaba, ¿no? En la primaria creo que también jugué básquetbol. De ahí en la secundaria también jugué básquetbol y fútbol. Pero muy así a la fuerza. O sea, no es así como que cada vez que hubiese el... ¿Cómo se llama esa clase? De educación física. Que de hecho la reprobé porque no entraba. Me iba de pinta.
Por Dios.
Sí, que de hecho después ya entré... No, espera, ¿cómo estuvo eso? No sé, pero en una ocasión como que me dieron ganas de porque estaban jugando, estaban practicando básquetbol. Y no recuerdo si les faltaba un participante o simplemente me dieron ganas de entrar y entré a jugar y todo. Que hasta el maestro me vio jugando y todo. Me dijo, ¿y tú por qué no entras aquí a las clases o por qué no juegas? Si juegas más o menos, ¿no? O sea, no es así un Michael Jordan, pero pues, sí juegas, ¿no? Y le digo, sí, pues para la próxima, ¿no? Y ya la próxima también ya jugué ahí también con ellos. Y en el fútbol también se llamaban los juegos ahí en escuelas. Nada más que ahí sí ya jugaban en el campo, ya sin un campo de ahí del pueblo. Que creo que ahí jugué de portero, creo. No me acuerdo muy bien.
¿Pero de portero porque la hacías? O sea, ¿sí la armabas para porterear? ¿O porque no la armabas y te dejaban así como, pues ya échenlo de portero? Porque hay esas dos opciones. O eres muy, muy bueno o eres muy, muy malo. Esas son las dos opciones por las que uno porterea.
No, creo que porque pues no la armaba mucho. Entonces me dijeron, pues tú de portero.
Ay, Mix. A mí mi hermano me ponía a jugar, me enseñaba cómo hacer jugadas y todo eso. Y también por eso pues no me daba tanto miedo el balón. Pero sí tenía compañeros que no les gustaba, o sea, simplemente no era como lo suyo.
Así es. Pero bueno, volviendo entonces al tema. Pues sí, o sea, desde niño sí me han gustado los deportes, me han gustado más verlos que practicarlos. O sea, sí veía lo que son los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, la mayoría, ¿no? Las luchas, todo eso. Pero también había un deporte que era en particular bastante, pues no sé, podría decir como con mucha adrenalina, que es el tenis, ¿no? Y sí, en esos tiempos sí había escuchado yo de esos grandes jugadores estamos hablando de la época de los 80s, de los 90s. Pero ¿qué crees, Ani? Lastimosamente no podía verlos porque ahí en el pueblo donde vivía, pues solamente había un cochino canal que era el 2. Entonces los deportes pues no se veían, Ani, no se veía ninguno de esos.
No, ahí no los pasaban.
Sí, pues no los pasaban. O sea, creo que recuerdo que había un programa que se llamaba Acción, que precisamente lo pasaban ahí en ese canal 2, y ahí hacían un resumen así como de todos los deportes que sucedían, y ahí es donde pasaban algunos como clips de juegos de tenis, de encuentros de tenis, y ahí es donde escuchaba y veía yo a los jugadores de esa época, ¿no? Tanto masculinos como femeninos. Y pues ahora sí, ya tengo la oportunidad de verlos y todo ese rollo, pero... Como son juegos que son encuentros o sin juegos que se hacen en diferentes países, pues a veces el horario no es como que no coincide, ¿no? Entonces, de vez en cuando sí los veo y en otras ocasiones, pues no se puede, ¿no? Que de hecho, hablando de tenis, fíjate que no sé si escuchaste sobre una película que salió con Will Smith sobre las hermanas Williams, las jugadoras de tenis.
Sí, no he visto la película, he escuchado hablar de ella, pero no he tenido oportunidad de verla, pero sí. Y fíjate, ahorita recordando a alguien a quien le encanta el tenis, es a mi amiga Erika, a quien le mando saludos, le encanta. De hecho, ella sí ha tenido oportunidad de ir a varios abiertos que se hacen en Acapulco, ¿no?
Sí, en Acapulco se hacen algunos abiertos.
Y ella, te digo, ha tenido oportunidad, va a los partidos, le encanta, o sea, le encanta el tenis.
Ah, pues ahí está. Ojalá y se anime a leer esta novela de André Agassi, que es la que vamos a hablar, ¿no? Pues este libro prácticamente son memorias de Agassi. Este fue uno de los grandes jugadores de la época de los 90. Y para empezar, hay una frase de él que lo define todo. Y dice así: juego tenis para sobrevivir, aunque odio el tenis. Lo odio en secreto y con una oscura pasión, y siempre lo haré.
¿Cómo crees?
¿Qué te imaginas con eso, Ani? ¿Cómo puede ser posible que un deportista odie el deporte que practica, no? Está un poco raro, extraño, ¿no?
Bastante. Vamos a ver de qué nos habla.
Pues André Agassi es un exjugador de tenis profesional y fue el número uno. Es 8 veces campeón y medallista de oro olímpico de 1996, así como subcampeón en otros 7 torneos de Grand Slam. Agassi fue el primer hombre en ganar 4 títulos individuales del Abierto de Australia. En esa época se le llamaba la Era Abierta, aunque más tarde fue superado por Novak Djokovic, que ganó su 5º título en 2015. También es el primero de 2 hombres en lograr el Golden Slam y el único hombre en ganar el Super Slam. Que el Super Slam es como... creo que reúnen como todos los títulos de... o todos los campeonatos de fin de año. Algo así más o menos. Y aparte ganó la medalla de oro olímpica. Creo que por eso le llaman el Grand Slam de carrera.
O sea que es como... ¿vendría siendo como el Pelé del tenis? ¿O no tan así?
No tanto así, Ani. No. Porque en esa Maradona. Época habían otros jugadores también muy importantes.
¿El Hugo Sánchez? Tradúcemelo a fútbol, como quién sería.
Así como así si, como si supieras no, mucho de fútbol. No
claro,
sé.
Tú pregúntame.
Bueno, digamos que próximamente como un Hugo Sánchez, tal vez. Porque Hugo Sánchez ganó, fue pentapichichi, ¿no? Y ganó también copas de... No estoy seguro si ganó Champions. La verdad que lo ignoro. No sé si ganó 1 o 2, la verdad no sé. Pero de que sí ganó títulos de goleo en su época, sí. 5 para ser exacto. Aunque no ganó Copa Mundial con México.
Ok.
Fíjate que desde su nacimiento, digamos que el destino ya venía marcado para él, o sea, para André. Su padre, un amante del tenis, de alguna forma como que predijo que su hijo sería un gran jugador de tenis y ganaría muchos campeonatos. Pero no todo iba a ser tan fácil para Agassi, ya que al inicio no sentía nada de atracción hacia el tenis, solo seguía las reglas de su padre, impuestas con mucha, mucha autoridad. Su padre, un hombre de origen armenio, se cambió el apellido a Agassi para evitar la persecución a los musulmanes. Se mudó con su esposa a Irán, donde ahí vivieron en un lugar donde compartían baño con muchas otras familias. Fueron tiempos difíciles para la familia Agassi, pero tiempo después, el padre descubrió el deporte del boxeo y el tenis. Esto fue gracias a los soldados estadounidenses y británicos que controlaban la ciudad de Teherán, y allí él ayudaba a los soldados con las raquetas y hasta logró aprender varios trucos que, pues, de hecho, él pasaba largas horas ahí con ellos, entonces ahí él veía cómo jugaban y fue aprendiendo algunos trucos de ellos, ¿no? Pues fíjate que sentía que las cosas no iban a mejorar en ese país, así que decide aventurarse hacia Estados Unidos y llega hasta Chicago. Ahí tenía un familiar, creo que un primo o un hermano, pero más tarde se mudó a Las Vegas para trabajar en un hotel casino llamado El Tropicana. Tiempos después, empieza a construir una casa en el desierto y justo atrás de la casa se le viene la idea de construir una gran, bueno, yo iba a decir una pista, pero no es pista, una gran cancha de tenis, porque ahí él tenía decidido que iba a entrenar a sus hijos. Sus hijos son en total 4 y André era el más pequeño. Entonces empieza a entrenar a los hermanos, pero como el padre ve que los 3 hijos mayores, pues como que no tenían gran futuro, no destacaban tanto como el más pequeño, así que decide enfocarse en André, en el más pequeño, porque veía como que él sí tenía el talento, ¿no? Cabe destacar que el papá de André, quien se llama, bueno, le decían Mike, no tenía conocimiento técnico del tenis, pero muy aferrado a su metodología, empezó a entrenar al pequeño André. Para él eran las repeticiones, repeticiones y repeticiones. O sea que no le decía o no le enseñamos más bien como, mira, agarra la raqueta, pégale así y haz este saque, muévete para allá, muévete para acá, cosas así, ¿no? No era de ese caso, sino era repeticiones, repeticiones y repeticiones. Incluso llegó a construir una máquina que era capaz de lanzar 5,000 pelotas. Imagínate, 5,000 pelotas. A esa máquina la llamó el dragón. Y cada día André debía devolverlas, o más bien golpearlas, las bolas estas. Incluso él ahí en el libro destaca que se sentía así como en una escuela militar, donde solo recibía órdenes. La verdad es que sufría mucho. Dice él, mi padre me grita 2 veces, a veces 3, a veces 10. Más fuerte, me dice, más fuerte, más rápido. Maldita sea, André, golpea más rápido. Me mete prisa, me grita. No es suficiente que golpee todas las bolas que el dragón me dispara. Quiere que golpee más fuerte y más rápido que la máquina. Quiere que le gane al dragón. Eso es lo que decía él.
No manches, súper exigente.
Súper, súper, súper exigente. Así, a tan temprana edad, André Agassi empezó una carrera en un deporte que terminaría odiando por culpa de su padre. Pese al desgaste psicológico, André terminó por ganar varios torneos infantiles y ya en la adolescencia aceptó ir a la Academia Bolettieri por indicaciones de su propio padre. Aunque aquí, entrando en plena adolescencia, él toma una postura un tanto rebelde, cambia de look constantemente. De hecho, en esa época él fue conocido por jugar con atuendos diferentes a los demás jugadores de esa época. Usaba calzoncillos de mezclilla, cortos, utilizaba colores muy llamativos en su vestimenta. Hasta parecía que quería llamar la atención de alguna forma. Imagínate, tenía una gran melena, aunque pues, en esa época se utilizaba la melena larga, ¿no? O sea, no, eso fue en los 80s con el heavy metal, pero algo así más o menos. Tenía una gran melena abundante y de alguna forma era como una, no sé, tanto estrafalario, ¿no?
Sí, una pequeña rebeldía, porque el tenis es sumamente también estricto, ¿no? En su forma de vestir.
Sí, de hecho sí. Como que tiene sus reglas así muy, muy estrictas también. Como te digo, dejó crecer su pelo hasta poder hacerse una cresta que decoloró, se colocó pendientes en las orejas y empezó a jugar, te digo, con estos pantaloncillos así de vaqueros. Aunque años después confesó que se trataba de una manera de que los rivales, la prensa se quedara con esa imagen de él y no se fijara en su interior, porque digamos como que de alguna forma él como que vivía algo como algo interno, algo tormentoso en sí, ¿no? Ahí empezó a tener sus primeras rivalidades con otros jugadores que también se encontraban en esa academia, como por ejemplo Jim Courier, quien se la tenía jurada por haberle quitado el título de joven de esa academia, ¿no? O sea, como que había encuentros también ahí de juegos internos. De tenis internos ahí. Sin embargo, las cosas empezaron a andar bien, con relativa solvencia se plantó en cuartos de final, donde ahí le esperaba otro gran jugador, Boris Becker. Boris Becker era un jugador alemán que fue campeón 3 veces en Londres. Digamos que era como el gran jugador de Alemania, el superhéroe. Aunque Becker no gozaba de la simpatía de André. O sea, no se caían bien. De hecho, creo que hubo un... No recuerdo muy bien, pero creo que fue estando él pequeño. Sí, hubo una ocasión que cuenta ahí que estando él pequeño, no sé si fue este jugador Becker o fue otro, pero creo que me recuerda que es este Becker porque dijo que era alemán. Donde en ese tiempo creo que estaba con su padre y él se le acercó porque de alguna forma, aunque no le gustaba el tenis, pero él se desenvolvía ahí en esos terrenos, ¿no? Entonces no recuerdo muy bien si le preguntó algo o como que quiso preguntarle sobre consejos o algo así, no recuerdo muy bien. Entonces el jugador este Becker solamente se le quedó viendo así y lo ignoró totalmente. Entonces se le quedó grabado eso a André y dijo, cuando crezca, me las vas a pagar. Entonces tenía ya de grande, ya cuando jugaba profesionalmente, tenía esta rivalidad con este legendario jugador. Y aquí también surgen otras rivalidades de André con otro jugador de esa época, muy, muy famoso también. Y de hecho, estadounidense. Estamos hablando de Pete Sampras. Ellos ya tenían antecedentes en categorías inferiores, habían jugado la final del Abierto de Estados Unidos en los 90, donde Sampras llevó el título. A partir de ahí, forjaron una gran rivalidad en la historia del deporte, de la raqueta, del tenis, con partidos pues donde en algunos ganaba André, en otros ganaba Sampras, y así se iban, así iban sucediendo todo, ¿no? La competencia pues trascendía en varias pistas, pero pues tenían dos estilos totalmente diferentes. Digamos que Sampras pues era un tipo que sacaba con mucha potencia, era elegante en su juego, era totalmente discreto, gentil, y cumplía, digamos, con todos los protocolos que exige este deporte del tenis. Por el contrario, Agassi no era así, no era así. Él era un jugador que, pues como lo mencioné anteriormente, ¿no? Que pues su apariencia era totalmente diferente. Por ejemplo, él usaba el pelo largo, en un estilo así mohicano, sus camisetas eran de colores llamativos, él era indisciplinado en algunas ocasiones, entonces pues no eran iguales. ¿Hasta ahí vamos todo bien, Ani?
Hasta ahí todo bien.
Muy bien. Pues fíjate que hay una parte aquí de la novela donde nos cuenta que, por ejemplo, en el año 1990, donde accede a su primer final de Grand Slam, tenía la oportunidad de su sueño de ganar ese partido y contaba solamente con 20 años. Pero fíjate que la noche previa al gran partido le sucedió algo que él dice que era una catástrofe. Porque resulta que, bueno, ¿cómo te digo? Lo que sucede es que pues él estaba sufriendo de, ¿cómo se llama? Alopecia.
Alopecia, cuando se alopecia. Están quedando peloncitos.
Exactamente. Entonces, pues esta gran melena que él utilizaba era una peluca.
No.
No era su pelo normal, Ani. Entonces te digo.
Ay, lo usaba para tapar.
Para taparse. Lo que sucede es que aquí en el libro te va contando sus inseguridades que él sufría. O sea, era tanto, por ejemplo, en esta parte que te estoy diciendo. Él estaba lavando la peluca, pero resulta que utilizó un champú que no era el indicado para lavarlas, ¿no? Entonces, de repente, la peluca empezó a perder el pelo y horrorizado vio cómo, pues, se estaba cayendo todo el pelo de la peluca, todo se estaba desintegrando, ¿no? Y los cabellos se le pegaban a la mano. Entonces, mandó a su hermano a buscar, esto fue en, creo que en París, a buscar otra peluca, ¿no? Algo, alguna solución. En ese momento él dijo, ¿y si mejor salgo así a jugar sin la peluca? Ese secreto que estaba guardando, si mejor lo sale a la luz, aparecer en la pista sin la peluca. Pero cambió de opinión rápidamente. Lo descartó totalmente y dijo que no. O sea, el público sí se las mosqueaba, ¿eh? O sea, así como que sospechaban, dice, ese pelo tan sedoso, así colorido. No puede ser de él. ¿Cómo es posible, no?
Es que le dio, o sea, él tenía alopecia y también a su peluca le dio alopecia. O sea, todo perdió pelo.
Sí. Exactamente.
Ay, pues ya se hubiera rapado.
Ese fue un error de él porque por no utilizar el champú correcto. Bueno, total que...
Pero pues también de no aceptar, o sea, acéptense, amigos, acéptense, no pasa nada.
Bueno, total, que pues sus miedos pudieron con él y esa noche resulta que empezó a perder el partido. O sea que le estaba sucediendo como Sansón, ¿no? Que estaba perdiendo el poder por culpa del pelo.
Sintético, pero sí.
Sí. De hecho, él dice, pienso en todo el dolor que me ha causado mi pelo, en la incomodidad de los postizos, en la hipocresía, en el fingimiento, en el engaño. Tal vez no sea una idea loca librarme de los postizos y desvelar mi secreto. Quizá él sea el primer paso hacia la cordura. Ese día, y delante de varios amigos y familiares que convocó a una cena en casa, confesó su secreto y se rapó toda la cabeza.
Bien hecho.
Pero de hecho, esto fue influenciado también por su novia de ese momento. Resulta que él tuvo una relación con Brooke Shields. No sé si conozcas a esta actriz, que fue la famosa de... con Leonardo DiCaprio, creo que fue la de La Laguna Azul, ¿no? ¿O estoy confundiendo?
No sé, pero sí la ubico. La película okay. No, pero la actriz sí.
Muy bien, pues entonces tuvieron una relación que de hecho, fíjate que estuvo curioso cómo se conocieron, porque pues a Agassi como que no le encantaba mucho salir, entonces era muy hogareño, siempre estaba metido ahí, y creo que le hablaron sobre esta actriz. Y pues casi como que le dijeron, pues, vas, ¿no? Mándale un WhatsApp ahí o algo, ¿no? Pero no. Resulta que en ese tiempo, pues no existían Mándale redes sociales, no existía nada de eso. La única comunicación que tenían eran por medio de fax. Entonces, mediante faxes, así fue como se empezaron a conocer. Él escribía algo y se lo mandaba por fax, ella lo recibía, tenía que esperar hasta que llegara el fax de regreso. No recuerdo, ella estaba creo que filmando una película, no recuerdo muy bien si fue en Australia o en África, no recuerdo, pero por un lugar lejos. Tiempo después, ya cuando ella regresó a Estados Unidos, tuvieron su cita romántica y todo, y que se casan, ¿tú crees?
Pero, o sea, después de su relación, WhatsApp, fax, o sea, ¿no duraron mucho de novios o sí?
No, o sea, no fue inmediato, no fue así como por fax, ¿te quieres casar conmigo? No, o sea, se fueron conociendo, obviamente.
Obviamente, pero tampoco fue que duraran tanto, ¿o sí?
No, porque de hecho eran totalmente opuesto. A ella le encantaba mucho salir con sus amigos, divertirse, gastar en grandes restaurantes, ir de compras, ya sabes, todo lo que conlleva ser pues, de Hollywood, ¿no? Sin embargo, pues él era lo opuesto. A él no le gustaba tanto convivir con los amigos de ella porque se le hacían muy falsos, como que no se sentía a gusto en ese medio. Entonces siempre cuando trataban de salir, pues no, él no quería. Aparte también de que sufría de muchos dolores de espalda por los entrenamientos, siempre sufría. Y es lo que menciona aquí en la novela, que siempre sufrió de dolores de espalda. Y sí, como bien mencionas, entonces su matrimonio llegó al final porque pues simplemente se vino abajo la relación. O sea, ya no se disfrutaban el uno al otro. O sea, podían salir juntos a alguna cena, pero cuando regresaban a casa eran como si no estuvieran casados. Casi no conversaban y así, ¿no? Creo que fue ella la que tomó la decisión y él muy dolido porque... pues estaba algo extraño, ¿no? Porque fíjate que a pesar de él estar casado, anteriormente había conocido también a una mujer, a una chica llamada Steffi Graf, que no sé si la conoces, Annie, o si has escuchado de ella. Pues también fue una tenista de esa época, muy importante, muy famosa, alemana. También ganó varios slams y era como su amor platónico. De hecho, en una ocasión, él intentó acercarse a ella, conversar con ella, pero fue algo cortante, o sea, como que no tuvo mucha oportunidad de conocerse o de conocerla. Pero eso fue anteriormente a Brooke Shields. Pues viéndolo de esa forma, Agassi lo tenía todo: éxito, juventud, títulos, dinero y una hermosa actriz como esposa, ¿no? Pero eso no lo era todo. Él sufría muchísimo internamente. De hecho, hasta cierta forma, como que sufría de depresión. Así que su amigo Gil, su entrenador personal, tenía dos amigos, así que muy, muy. Sí, porque hubo un tiempo donde él estaba ganando, te digo, pero después se vino así como abajo, empezó a perder partidos. Él prácticamente como que pues, ya no sentía la misma pasión, aunque decía que odiaba el tenis, pero de alguna forma seguía anclado a ese deporte. Entonces su amigo lo reanima, le dice que se tiene que levantar, se tiene que reactivar y de alguna forma volver a entrenar nuevamente. Así que lo obliga a empezar desde cero, prácticamente, ¿no? Hubo una ocasión también donde, al estar metido en ese hoyo, en esa depresión, en una ocasión fue, creo que un amigo de él, creo que su esposa iba a tener un hijo, y creo que no recuerdo muy bien si estaba en el hospital o qué ondas, pero sucedió algo donde él se arrepintió muchísimo, porque resulta que también estaba otros amigos ahí, y uno de ellos le ofrece drogarse. Entonces él, pues ya valiéndole, se droga, pero eso le costó que lo sancionaran en el tenis. Lo obligaron a hacer una carta donde explicara, ¿no? Explicara que por qué había salido positivo en los, ya sabes, los tests esos que les hacen de antidoping. Y pues nada, con todo el orgullo se tragó y empezó a redactar la carta donde explicaba lo que había sucedido. Pues sí, o sea, él sí tenía noción de que lo había consumido metanfetamina. Fue en un momento así de crisis, ¿no? Que tuvo sus consecuencias, como te digo. Así que él afrontó los problemas y todo, y salió adelante. Y como te digo, empezó desde cero, empezó a jugar en categorías muy, muy bajas de tercera, no sé si es tercera división o cómo se llame. Pero empezó desde abajo y otra vez empezó a subir y a subir y a subir hasta que ya, pues, se retira, ¿no? Y pues más adelante suceden otras cosas donde conoce a su actual esposa, Steffi Graf. Pero pues eso ya lo van a descubrir ustedes porque eso está muy romántico. Me encantó esa parte, Annie, porque es así como que... ¡Ah, el amor! Sí, Annie, porque fue un amor platónico. Resulta que ella no quiso bailar con él. En esa época fue, creo que en el 92, algo así. Pero imagínate, terminaron casándose. Oh, y hay una anécdota también bastante chistosa, ya estando casado con Steffi Graf, porque, ya sabes, la famosa cena entre, ¿qué serían? Consuegros, ¿no? El papá de ella y el papá de Agassi se conocen, pero resulta que pues los dos no se entienden. Se empiezan a hablar, empiezan a conversar, pero el señor no habla muy bien el inglés y pues el papá de Agassi no habla alemán. Entonces, como pueden ellos, se hacen entender y empiezan a conversar, ¿no? Pero hay una parte ahí donde resulta que pues el papá de Agassi muy así, se van a la parte de atrás de la casa y prácticamente lo que hace es que le enseña la máquina que él construyó, la famosa máquina El Dragón, y le dice, y la ¿cómo se llama? Creo que la encienden, se la muestra cómo funciona. Y todo ese rollo, creo que le dice a Agassi que fuera él para allá para pegarle a la máquina, o sea, pegarle las pelotas. Y el papá le dice, recuerdo muy bien, creo que le dice a Agassi que la forma como él le pega con la raqueta a la pelota, que es el modo en cómo lo hace su hija, está mejor. O sea, como que empiezan a discutir porque el papá de Steffi también le enseñó algunas cosas a su hija, ¿no? Entonces entre los dos empieza a haber ese tipo de...
¿Como de rivalidad?
Como de rivalidad.
De comparación.
De comparación, como que no, mi hijo es mejor porque yo le enseñé así y el otro empieza así. Entonces empieza una discusión ahí entre los dos que te imaginan a las personas ya adultas, ya grandes, donde empiezan ahí a discutir, no hablan el mismo lenguaje, el mismo idioma. Entonces, pues sí, esa parte me pareció chistosa. Y después entran a la casa, le pregunta a Steffi que si todo estuvo bien. Y él así como que sí, sí, todo estuvo genial, ¿no? Pero en realidad no, o sea, estaban casi, ya se iban a agarrar los golpes. Todo por estar discutiendo de que no, que esto es mejor y que el otro es mejor y así, ¿no?
De papá cuervo, ¿no? Cada uno defendiendo a su hijo.
Sí, prácticamente.
Lo que no entiendo es si ya tenía fama, si ya tenía fortuna, si ya había ganado cosas, si ya se había divorciado, ¿por qué regresó al tenis si no le gustaba? O sea, ¿por qué no abandonó antes? Si no era lo que él quería hacer.
Porque toda su vida él se dedicó al tenis. Prácticamente no sabía hacer otra cosa.
Pero podía aprender. Es que o sea, pues ahí es donde no entiendo por qué se quedó.
Sería como
así.
Un tipo de amor-odio hacia ese deporte, ¿no?
Una relación tóxica.
Pero hasta ahí les voy a contar, ¿no? Ahora, la otra parte de este libro, que la verdad está más interesante. Es cómo te va contando toda la historia, ¿no? Por cómo vas conociendo al ser humano, cómo es de que te das cuenta como una persona que lo tiene todo, pues a la vez no tiene nada porque no es feliz, porque no hace lo que en verdad ama. Entonces es una forma como de desahogo, ¿no?
Muy triste.
Sí, podrías verlo así muy triste, pero a la vez también muy valiente en dar a conocer todo esto que a él le sucedió.
Ah, no, sí, ya ahorita viéndolo en retrospectiva, sí, muy valiente, pero en su momento muy triste el que se haya sentido esclavizado de esa forma o atrapado en esa actividad que no disfrutaba al 100% o de todas las como las debilidades que tenía, lo que tú dices, por ejemplo, lo de su calvicie, todas las inseguridades que le provocaba y todo eso.
Exactamente. Ahora vamos a pasar a, pues serían como algunos detalles importantes del libro que él menciona, lo que él dice. Por ejemplo, número uno, él decía, te estás jugando a ti mismo, no a tu oponente. Lo que quiere decir que la vida no se trata de ganar contra otras personas, se trata de ganar contra ti mismo. ¿Y cómo haces eso? Intentando ser solo 1% mejor que el día anterior. Tu mente juega un papel importante en tu vida y a menudo puedes ser tu oponente invisible hasta que veas su importancia. Utiliza las debilidades de su mente para aprovechar sus fortalezas. 2. Lo que sientes no es importante, es lo que haces. Todos sentimos una gran variedad de emociones cada día. Las personas que actúan sobre lo negativo con demasiada frecuencia se convierten en criminales y las personas que pueden controlar lo negativo se convierten en campeones, como André. Sentir y pensar no significan nada, es lo que haces con tus pensamientos y sentimientos lo que determina tu éxito. Número 3. Podemos aprender a amar las cosas que odiamos. A lo largo de este libro, André describe muchas veces su odio por el deporte del tenis, pero al final está claro que puede lidiar con su odio por el tenis porque ha aprendido a amarlo, por el significado que le da, los ingresos que gana que lo ayudan a hacer más bien el bien y la capacidad del deporte para ayudar a los demás, que de hecho aquí menciona esto, es porque al final él hace una academia, la Academia André Agassi, donde ahí pues ayuda a muchas personas, a muchos jóvenes, con este deporte. 4. Los malos sentimientos duran más que los buenos. André describe lo que es ganar y perder un partido de tenis importante. Si bien hubiera pensado que ganar es algo en lo que se concentraría, André describe ganar como algo muy anticlimático. Explica que perder es la parte más difícil porque dura 10 veces más que la sensación de ganar. Todos hemos experimentado esto en nuestras vidas donde alcanzamos algo significativo y luego pensamos, ¿es todo esto lo que hay? Esperamos que la buena sensación de ganar y lograr dure mucho tiempo, pero nunca lo hace. El perfeccionismo te matará. Uno de los desafíos de la carrera de André fue que siempre intentaba golpear una bola ganadora. Hacia el final de su carrera, aprendió que no ganar todas las bolas y mantenerse estable y consistente era mucho más crucial para ganar. En la vida, ser perfecto en todo lo que haces es lo mismo. En lugar de ganar en cada tarea que realizas, trata de ser constante y concentrarse en mejorar un poco con una rutina sólida de hábitos. Ganar es a corto plazo. Ah, no, ya hasta ahí nada más. ¿O quieres una más?
A ver, otro pilón.
No pienses, siente. El libro termina con unas sabias palabras de una mujer. Ella explica que cuando pensamos demasiado nos bloqueamos para lograr nuestro objetivo. Nosotros tenemos que aprender a usar nuestra intuición y sentir nuestro camino a través de los desafíos. Pensar demasiado es el síntoma de la mayoría de las veces que han fallado en algo y estoy seguro de que se pueden identificar. La verdad es que, independientemente de todo esto, el libro lo disfruté muchísimo, Ani. Estaba yo comentando que lo iba yo leyendo en secciones, no me aventuré a terminarlo en 2-3 días. Entonces como que cada día leía ciertos capítulos, de ahí al próximo día o hasta el día siguiente volvía a leer el libro. Y por ahí me acuerdo que tú me dijiste, ay, pero es que tú me comentaste que el libro no te atrapó y que no sé qué, que aquí, que allá. No, no sucedió. O sea, el libro sí me atrapó desde el inicio, sí me gustó, lo disfruté muchísimo. En el libro van a encontrar, si les gusta y si son apasionados de este deporte, van a encontrar mucha información sobre los acontecimientos en esa época, los grandes encuentros de grandes jugadores de esa época también. Y hasta cierta, de cierta forma, como que te imaginas que estás ahí en esa época viendo los partidos, porque te va explicando sobre algunos detalles de cómo sucedieron. Entonces, todo eso me pareció bastante interesante. Y también el modo en cómo está escrito este libro. Me pareció bastante ágil también, aunque sí hay algunas palabras rebuscadas, una literatura muy, muy amplia. E independientemente de eso, pues sí, sí, sí me agradó el libro, o sea, no me fastidió, lo disfruté muchísimo. Como digo, lo recomiendo a aquellos que son apasionados de este deporte. Yo la verdad es que no le entiendo así al 100% al tenis, pero me gusta verlo, me gusta, te digo, ver esos momentos así de acción, de adrenalina pura, cuando están jugando, cómo se mueven y todo eso, los saques, o cuando están empatados. O sea, es muy, muy divertido, ¿o no?
Yo nunca le entendí, manito. Yo me quedo con lo básico, con los básicos. Pero sí, o sea, entiendo que es un juego muy bueno, muy bonito. ¿Qué calificación le das al libro?
No, pues al libro yo le doy, fíjate que yo le doy un 5, porque, no sé, hay ciertas cosas como que sí me identifico con él, hay ciertas cosas que sí a lo mejor me suceden o me sucedieron, y con este libro pues sí me da otra perspectiva de vida, de sabiduría, de conocimiento, de filosofía, de vida, de desempeño, de ayudar al prójimo, de ser alguien mejor, aunque estés a punto de reírte. Y tú así como a punto de reírte, ¡ay, me lo cambiaron! ¿Quién es este?
Es que por un momento dije, se me hace que este ya no está grabando.
Ani, no me vayas a escupir. ¿Cómo no voy a estar grabando, Ani? Estamos grabando, estamos iba a decir en vivo, pero no estamos en vivo, estamos grabando, esto es
Bueno,
grabado.
estamos grabando en
No se
vivo, o sea,
emocionen.
estamos, esto está en vivo, pero, o sea, a lo que voy es que no, o sea, dices que te iba a hacer preguntas y todo, pero no, o sea, no tengo dudas, está muy bien explicado, viene muy bien. No me esperaba una historia así, me esperaba algo más, menos denso. Fíjate que sí me da curiosidad. Sin embargo, siento que no es como tanto como de mi estilo. Siento que sería de los que empezaría y no terminaría. Quizá por el mismo desconocimiento del tema y no sé.
Bueno, yo también desconozco el tema, o sea, yo no soy muy, te digo, muy fan del tenis, me gusta verlo, como te digo, pero me dio curiosidad por el personaje, por te digo, porque yo lo escuchaba mucho, André Agassi fue figura de muchas marcas, de Nike, de
¿Sí?
no recuerdo cuál más, entonces
De
salía.
nombre sí lo reconozco, o sea, sí, yo recuerdo que lo nombraban a cada
Sí,
rato.
salía muchas revistas de deportes también. Conocer un poquito más al personaje, al ser humano, como te digo, entonces eso es fascinante. Y ya sabes que a mí me gustan mucho los libros de memorias, de biografía, los dos disfruto muchísimo. No todos somos iguales. De alguna forma aprendemos a cómo son los demás, a cómo eres tú como persona también, ¿no?
Claro, y además eso, disfrutas mucho las biografías.
Así es. Y bueno, pues entonces hasta aquí vamos a dejar este episodio. Como les digo, ahí voy a poner los enlaces. Voy a ver si en el. No en las notas del episodio, pero sí en la página. Voy a ver si puedo poner algunas imágenes de este jugador en esa época, de cómo vestía, algo curioso. Y cositas más.
Muy bien, Mix, estaremos ahí al pendiente de las notas que pongas.
Y pues hasta aquí llegamos y esperamos que pasen una gran Navidad, un gran año. Gracias, muchísimas gracias por aguantarnos, por escucharnos todo este tiempo,
Por
por
acompañarnos.
recomendarnos, por los nuevos escuchas, por todo, todo, todo su amor infinito hacia este podcast.
Así es, y esperemos que el próximo año haya más sorpresas, que pues sea muy próspero para todos ustedes y a ver qué más podemos traer, qué más podemos ofrecerles y a seguir disfrutando de la lectura.
Pues sería todo, ¿no, Ani? Ya saben que nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y nada más. Hoy lo de Zoom, eso ya lo vamos a ver el próximo año, a ver que hacemos una reunión y todo eso, charlamos un rato para pasarla bien, para conocernos más y para que crezca mucho más esta comunidad de lectores.
Esperemos que sí, esperemos que seamos más el próximo año y que pues descubran la pasión lectora que está escondida dentro de ustedes.
Así es, Ani, hasta la vista, chai.
Chai, felices fiestas a todos.
Feliz Navidad.